juventud. Extendamos nuestras manos, que mañana se aproxima más y más. Naturales que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud.
Es pasar la juventud de los iracundos y comienza a comunicarse toda la fanaticada, dijeran los hinchas españoles de la liga, de Paul Guisande, porque llegó la columna de los martes, llegó el rock yoruba, llegaron ya los primeros mensajes. Temún para jóvenes solamente, dice Diego Nobile, que ahí está todos los sábados de mañana en el CX42. Con Por Siempre Iracundos, exactamente. ¿Cómo anda, Paul?
¿Cómo andás, Cristian?
¿Por Siempre Iracundos o Simplemente Iracundos?
No, creo que simplemente Iracundos.
Por Siempre Iracundos es el de julio.
El de julio es Por Siempre, ¿no?
Por Siempre, y la magia
el
de Mario.
El del centro del país.
Que está escuchando Mario en este momento desde Paso de los Toros. Paul, bienvenido, ¿cómo va?
¿Cómo anda, Mónica? Cristian, encantados de estar otra vez en El Espectador con... Este ciclo que tenemos todos los martes, que es muy gratificante y bueno, como vos decís, la fanaticada iracundómana full anda por ahí. Le mando un saludo grande a Isabel, que me decía también que quiere el programa por todos lados, en Twitter, en Facebook, en ICQ, en todos los...
Opa. Hablaremos con nuestro encargado de redes.
No, les mando un abrazo por los cariñosos saludos siempre y cómo se acuerdan de nosotros y nos escriben, la verdad, encantado.
Bueno, la juventud, ¿de qué año?
1967, año en el que andamos deambulando en este momento. Un discazo, la época de Primeros en América, de esta banda que es fundamental y bueno, esta fanaticada que está de parabienes con el estreno de Un Tal Eduardo. Dentro de 48 horas nomás, ¿eh?
Ay, ya.
Se viene esto, Mónica, que realmente...
Se hizo esperar, porque mirá que venimos hablando desde los inicios del programa. Digo, uno siente como que se hizo esperar porque venimos hablando hace pila.
Sin duda.
Bueno, qué bueno que se concrete ya.
Sí. Se concreta y además, bueno, creo que va a traer cola porque realmente enciende una vieja polémica iracundómana. No hablo tanto por Eduardo, sino toda una situación... posterior que tiene que ver con los integrantes, que realmente crea discordia, podríamos decir.
¿A qué se refiere?
Y a la inclusión de el querido Jorge Gatto en los vocales. Uh-huh. Porque la película aborda también esa temática, un poco no solo el legado de Eduardo, sino bueno, todo lo que pasa después con la inclusión de Jorge Gatto. Más o menos, bueno, por lo menos la enciende. Mirá que solo que se hable de costado.
Discrepa, no,
perdón,
creo.
Perdón, no solo discrepo. Advierto, yo vi la película ya dos veces. Uh-huh. Aquellos que vayan yendo a buscar eso, me parecen más liquidados.
No.
Salvo que vayan, digamos, con muchas ganas de hacerse una composición de imagen.
Y creo que es eso un poco lo que pasa, ¿eh?
No, yo acá es donde yo creo de. Vamos a hacer una mesa, vamos a hacer una tertulia para la semana próxima sobre este tema y donde seguramente podamos convocar también a los iracundómanos de todo el país a través de
se arma Focoa,
me encantó.
Yo creo que un tal Eduardo trasciende la figura de Franco.
Sí, trasciende, sin duda.
Es un documental que trasciende su propio objeto de estudio, que a partir de Franco nos habla también de una forma de vivir y de ser en Uruguay que a veces desde Montevideo nos cuesta percibir.
Totalmente.
Y yo creo que el que esté buscando, digamos, vasos comunicantes de Franco con los iracundos y las etapas posteriores de los iracundos, me parece que no va a encontrar eso en el documental desde ya. Sí, en cambio, me parece que lo que va a encontrar es cómo se dio una construcción colectiva de un mito.
Por supuesto.
Hay gente que de alguna manera sintió que tenía que traducir la obra de Franco Y de darle un significado a la obra de Franco.
Sí, sin duda, sin duda.
Y ahí sí me parece que creo. Miento, la vi tres veces.
¿Tres?
La vi tres veces, sí. Sí, sí, sí.
Y, o sea, cada vez fuiste, digamos, encontrando como cositas nuevas o como.
Sí, precisamente. Precisamente.
Son distintas experiencias.
Absolutamente. La primera vez que la vi, digamos, fui con esa novelería propia de quien quiera acercarse a algo de la música uruguaya tan importante como el paso de los iracundos. Uh-huh. Después hubo un visionado ya más, digamos, de análisis del retrato cinematográfico. Y después vino ese visionado que me permitió preguntarme: ¿qué nos está mostrando de fondo este documental? Uh-huh. ¿Es Franco?
Sí,
¿Es el Uruguay? ¿Es como los uruguayos creamos también hacemos una construcción colectiva de una leyenda? Me parece que es como por capas el
claro,
asunto,
claro,
¿no?
Exacto. Ahí está, eso iba. Tiene muchas lecturas. Estoy de acuerdo que en una primera visualización de la película uno va a ver básicamente esa construcción, la vida del interior, un poco nuestras costumbres y cómo también un poco la figura de Franco pasa a ser de una figura artística a algo pseudo religioso, sí, claro, por momentos.
Totalmente, litúrgico.
Exacto. Y lo que digo es que solamente dentro de los iracundómanos tratar el tema de Eduardo Franco y su legado, y aunque de costado aparezca el tema del vocalista, ya crea una polémica.
¿Ah, sí?
Que se agarran a las trompadas todos. Sí,
no,
sí,
no
sí,
me
sí.
Diga.
Sí, sí, sí.
Los iracundos se han unido, digo, en realidad.
Esa es la ley primera.
Sí, los iracundos. Es medio paradójico, ¿no? Porque
claro.
Iracundo viene de ira.
Exacto.
Sí, bueno.
No. Creo que sí, que tenés la visión más acertada, Cristian, sobre que habla muchísimo de nosotros, los uruguayos,
sí,
esta,
o sea,
película.
Yo, ¿no?, lo que digo es que vaya esperando una especie de documental con no, un sesgo de Jorge Rial del asunto, me parece que está liquidado.
Sí, sí, y tampoco bibliográfico.
No es nada.
Biográfico, perdón.
No es biográfico.
Exacto.
No es biográfico. Esto lo pude hablar con el propio Aldo Garay. No es biográfico y hay aspectos que de hecho están soslayados. Es un retrato compuesto de muchos retratos,
ajá,
¿no? Porque es el retrato de Franco, pero es el retrato que tiene su hija Giselle, su viuda, su peluquero, el amigo Avendaño, que viene. No, Avendaño es, no.
Esconder.
Daniel Esconder. No, Avendaño no, ya me va a salir, Azareño. Ay, el amigo de Perú.
Víctor Hugo Azañero.
Azañero, gracias. El amigo de Perú que peregrina todos los febreros a Paysandú.
Un fenómeno.
Es cada uno de esos retratos.
Sin duda, sin duda. Estoy de acuerdo.
Y
Cristian.
Velarde, el amigo de del Parque de las Esculturas.
Exacto.
Y el señor que recibe los mensajes en la estancia de la Aurora.
La polémica va a estar iniciada dentro de 48 horas. Seguramente toda la movida iracundámana va a estar atenta y bueno, creando ese efecto dominó que tiene que crear esta película.
Los Nuevos Creyentes, que es la banda que va a tocar al cierre de la función, están locos de la vida, a punto tal que en Twitter pusieron que están disfrutando de un impensado romance con los iracundos y con la obra de Eduardo Franco. Qué increíble, una banda masiva y de estudio multinacional como los iracundos, que grababan para RCA, van a ser interpretados por una banda indie de la movida montevideana.
Totalmente.
Cosas del arte. De la
sí,
vida.
Sí.
Bueno, perdón, Paul.
No, por favor.
Le estamos sacando espacio a la difusión de la joya del rock yoruba.
Bueno, empezamos con esto, los iracundos, la juventud, y ahora nos vamos directamente a otro lado del interior, a Rivera, donde en la década de los 60 existía una banda que, hasta donde yo sé, en algunas configuraciones sigue tocando de a ratos. Estamos hablando de la banda Los Diablos Azules, que en ese 1967 habían tenido su primer contrato discográfico con el sello Philips, algo muy importante para una banda del interior, y estos Duendes Azules lanzan SP, la mitad de temas en español, la mitad de temas en portugués, algunos de ellos de Roberto y Erasmo Carlos, algo que se escuchaba muchísimo por aquella época, la movida de la nueva ola brasilera. Y vamos a escuchar algo de esta gente de Rivera, Los Duendes Azules. El tema es Mexiricos da Candiña.
A Candiña vive a falar de mim e tudo. Diz que eu sou louco, esquisito.
cabelo. Eu não ligo para nada, que eu dirijo em disparada. Acho que a Candinha gosta mesmo é de falar. Ela diz que eu falo gira e que é preciso maneirar. Mas a Candinha quer falar. A Candinha quer fazer da minha vida um inferno. Já está falando do modelo do meu terno. E a minha calça é justa, de ver ela se assusta. E também a bota que ela acha extravagante. Ela diz que eu sou maluco e que o hospício é meu lugar. Mas a Candinha quer falar. A Candinha vive a falar de toda a gente. Mas as garotas gostam de me ver bem diferente. A Candinha fala, mas no fundo me quer bem. E eu não vou ligar pra mexericos de ninguém. Mas a Candinha agora já está falando até demais. Porém ela no fundo sabe que eu sou um bom rapaz. Sabe bem que essa onda é uma coisa natural. E eu digo que viver assim é que é legal. Sei que um dia a Candinha vai comigo concordar. Sei que ainda vai falar. Falar de toda a gente, mas as garotas gostam de me ver bem diferente. A Candinha fala, mas no fundo me quer bem. E eu não vou ligar pra mexericos de ninguém. Mas a Candinha agora já está falando até demais. Porém ela no fundo sabe que eu sou um bom rapaz. Sabe bem que essa onda é uma coisa natural. E eu digo que viver assim é que é legal. Sei que um dia a Candinha vai comigo concordar. Mas sei que ainda vai falar. Oh, oh, oh. Mas sei que ainda vai falar. Oh, oh, oh. Mas sei que ainda vai falar.
Y se le nota la impronta de Rivera.
Totalmente, totalmente.
Por este portugués que tienen en la canción.
Sí, 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 portugués de frontera, digamos. Claro. No, buenísima esta banda. Los Duendes Azules, editados en el sello Philips, que después tendrían otra edición más en el sello Rodnos, increíblemente acompañando a un niño. Espero que quizás podamos escucharlo más adelante en el ciclo. Bastante rara, pero una banda que sigue en actividad, eso es interesante. He visto algunos artículos que en algunas fiestas allá en Rivera esta banda sigue tocando, no sé si en el mismo estilo, este rock abrasilerado y esas baladas en español que tenían. Impresionante seguir escuchando bandas de todo el interior.
Y vos sabés que llegan mensajes para ti, dicen, bueno, Matías, te envía saludos, qué grande, Paul. Y también, mirá, por ejemplo, un gran saludo, manda también Juan Carlos, simplemente iracundo, claro, que estábamos en lo correcto cuando habíamos dicho simplemente iracundo, solo escuchando desde Cuna de Agua, Cristian y Paul van este jueves a ver un tal Eduardo, bueno, Mario Moreira, dice, bueno, Cristian ya la vio tres veces, me imagino que vos sí.
Sí, sí.
Paul.
Sí. Vale mucho la pena que se dé una vuelta por ahí por la Sala Zitarrosa para los que quieren por lo menos empezar a adentrarse en esta que es una de las bandas más importantes que hemos tenido
en nuestro país. Pero tenemos más en nuestra columna, Paul. ¿Qué más tenés por ahí?
Bueno, ahora vamos a escuchar una grabación del sello Rodnos. Estamos hablando de la banda The Walkers, una banda que en este 1967 todavía no estaba integrado por algunos de sus más famosos integrantes, como podría ser el baterista Gonzalo Farrugia, posteriormente baterista de Siglo, Crucis en Argentina y en los últimos años en su actividad en el Uruguay, digamos, estuvo también por Níquel, un gran baterista que desgraciadamente perdimos hace unos años, pero esta fue una de sus primeras bandas en la década de los 60. Son la banda The Walkers y hacen el tema Eso es lo que quiero.
Más nos quedan, Paul, y lindo este, ¿eh? Me encantó la introducción de esta canción.
Buenísimo, buenísima, la verdad. Es una grabación del sello Rodnos, así que es realmente difícil de escuchar, pero...
¿En qué sentido es difícil escuchar?
Porque es una grabación que, en definitiva, no se editó. Las grabaciones Rodnos, que es Sondor, escrito al revés, eran grabaciones que se grababan en los estudios Sondor, pero eran bandas sin contrato, que tenían... que ellos mismos financiaban su propia grabación y hacían unas pocas copias de cada uno de los discos, con lo cual la existencia de alguno de esos discos hoy es bastante raro, es difícil de encontrar, porque en algunos casos se hicieron 20, en otros se hicieron 100, y por suerte algunas de esas copias llegan a mí y las podemos disfrutar.
Claro.
Es bastante raro. Ahora vamos a escuchar un disco que me traje de Chile la última vez que fui.
¿De quién es?
De los Bulldogs.
Has hablado, es cierto, sí.
Exacto. Y en esta oportunidad lo interesante es el buen sonido que tiene el sonido chileno. El prensado de vinilo chileno era muy bueno.
¿De qué disco es?
Del primer disco de los Bulldogs. Se llama Los Bulldogs, de 1967. Y hacen una versión de un tema español de la banda Los Bravos, que se llama Black is Black.
We'll be right back.
buena versión.
Buenísima versión.
Como, más, como un poco más movida de repente, ¿no?
Un poco más movida, un poco de teclados al inicio de la versión original.
¿De qué año me dijiste que era?
1967. Bueno, en España esta canción, en su versión original, fue muy, muy exitosa. Basta decir que Mike, el vocalista de Los Bravos, era además en algún momento salió con Paloma San Basilio, así que se armó todo como una cuestión. Claro, toda una cuestión de los medios de chismerío por aquellas épocas. Y después España devuelve un poco la deferencia de los uruguayos, los Bulldogs, de hacer esta canción, porque años después, en la década de los 80, una banda que se llama Los Secretos, allá en España, haría una versión del clásico de Cano y los Bulldogs, Sobre un vidrio mojado, que se convertiría en uno de los clásicos de la década de los 80 de la música de allá del viejo continente de España.
Vos sabés que, disculpame, te interrumpo, vos sabés que nos mandan una foto, bueno, cerca del afiche de la película Un tal Eduardo, pero además nos aportan Bulldogs, impresionante, a replicar en Twitter, es verdad lo de España, ¿sí? Que nosotros no ponemos jamás en duda lo que dice Paul, porque Paul es 100% eficaz, además es una persona que conoce mucho de estos temas, y es un libro abierto acerca de la música y un gran, además, investigador que va rescatando vinilos por el mundo. Sería como una cosa así, como el Pac-Man de los vinilos, va recolectando algo así. Vinilos por todos lados.
Sí, sí, es una locura mi vida con los discos, y agradezco mucho los mensajes, realmente me encanta que la gente disfrute y que considere que esto es relevante para todos, porque uno lo hace con muchísimo cariño justamente para la audiencia.
Paul, ¿con qué nos vamos a ir? Porque ya está llegando la gente de tuya y mía, ya estamos en las 15:57. Uh-huh. ¿Con qué canción nos iríamos y para habitar un mundo cualquiera en la jornada de mañana, ¿no? Jornada donde va a haber un paro de 24 horas del PIT CNT, pero pese al paro, un mundo y el espectador estarán al firme. ¿Con qué nos vamos hoy?
Como debe ser, los Shakers, en este 1967, habían sacado unos cuantos simples, y uno de esos simples es este tema con el que nos vamos a despedir, que se llama No me llames más por teléfono.
Un placer haberte tenido una nueva semana. Nos reencontramos la próxima.
Gracias, Mónica. Gracias a toda la audiencia.
Y nos vamos entonces con esto.
Nos vemos. And after say hello, ask me to want you at home. What I want to eat or drink, she offered everything. Knowing only I need is to have her near. But if whiskey you have is good, I'll be there soon. People find that cup, the rain start to fall. My gloves and my boots were wet, I was in a pool. Tried to calm my head, but it was a mess. Heard and all my trees, rather keep the chain. Open up, 'cause I'm getting cold. Getting cold.